Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, presentamos tema fondo de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, defendió la necesidad de que las próximas elecciones primarias en Venezuela, convocadas para el 22 de octubre, sean transparentes e inclusivas. Argumentó que para ello se deben levantar las restricciones para que los ciudadanos participen en los asuntos políticos y prevenir los ataques o actos de intimidación contra las voces disidentes. Declaraciones hechas en referencia a la exdiputada y candidata María Corina Machado, que aunque puede correr en las primarias, no lo podrá hacer en las presidenciales, pues el gobierno de Maduro la inhabilitó para participar en cualquier puesto electo.
Sí, señor. Esto lo que hace es, como se dice en el buen argot cubano, calentar la situación de Venezuela. El tema es sumamente complejo, interesante de analizar lo que está pasando en Venezuela. Por eso hemos invitado al abogado, analista político, Gustavo Manso. Gustavo Manso es profesor de Derecho de la Universidad Metropolitana y la Universidad Central de Venezuela. Gustavo, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Un gusto saludarlos. Pues sí, esto es añadirle gasolina al fuego. Yo creo que no es muy inteligente, teniendo las sanciones que tiene Venezuela, teniendo la situación económica que tiene Venezuela en servicios públicos, etcétera, tomar una medida que hace que el mundo en general, que la comunidad internacional en general vea que en Venezuela no hay garantías democráticas. Realmente Maduro, la administración del señor Maduro, debería pensarla mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que les interesa a ellos unas elecciones y un clima electoral, pues que de alguna manera demuestre que en Venezuela se pueden hacer elecciones transparentes, que se pueden hacer elecciones democráticas, y realmente no lo está demostrando. Si ustedes piden un análisis mío, yo realmente creo que el problema no es jurídico, no es lo que diga la Constitución, que ya se sabe que se viola el artículo 65 de la Constitución, porque exige una sentencia definitiva y firme y un juicio previo. Y la inhabilitación de María Corina Machado lo ha sido administrativamente, es decir, un órgano administrativo decidiendo sobre condiciones jurídicas subjetivas de un ciudadano. Esto no es posible. Esto no es posible en ninguna democracia que lo quiera llamarse. Pero, pues, ha sucedido y ahora, evidentemente, se va a tener que enfrentar a una respuesta política en contra de unos hechos que hablan por sí solos. Es decir, el análisis se hace sin mucha profundización. No es ilógico pensar que frente a una inhabilitación hecha por la Contraloría General de la República, cuando María Corina nunca no ha ejercido cargos públicos de hace más de una década, no ha ejercido cargos que impliquen administración de presupuesto, no ha ejercido cargos que vayan más allá de una diputación, que también, o sea, ya se venció hace muchísimo tiempo. O sea, ¿en razón de qué inhabilitas tú a una persona así? No hay un asidero jurídico, se trata de una medida política. Y yo creo que esto debe quedar muy claro para nuestra audiencia.
Yo creo que debemos aclararlo incluso un poco más, porque estas noticias son muy sensibles. Lo que le llega al pueblo cubano, donde está la mayoría de nuestros oyentes, es una noticia totalmente parcializada. Sabemos la dictadura en Cuba, y la dictadura no solo la política, sino la dictadura también en las comunicaciones. A María Corina Machado se le acusa de, digamos, de un delito. Se le acusa de un delito. Ahora, ese delito ha llegado a corte, ha pasado por las cortes. María Corina Machado ha sido enjuiciada. Usted ya nos dijo que no, por supuesto, pero yo quiero rectificar esto. Y la Constitución de Venezuela, la actual, guste o no guste, es la actual, permite que una persona, nada más que por el hecho de presunción de un delito, sea inhabilitado, o aquí se está violando la propia Constitución.
Aquí se está metiendo también otro delito, profesor, perdóneme. El delito también que le han lanzado a María Corina, lo voy a leer, trama de corrupción orquestada por el candidato opositor Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a Venezuela.
Pero eso es político.
Eso es político, por eso leo esta, y además la inhabilitan por 15 años, profesor.
Sí, pues realmente, para que una persona no pueda ejercer cargos políticos, el artículo 65 de nuestra Constitución dice que tiene que haber una sentencia definitiva y firme. ¿Qué significa eso? Que haya pasado por todas las instancias del Poder Judicial. Y aquí, en el caso de María Corina, no hay ni siquiera una denuncia en una fiscalía, en un tribunal penal. No se ha desarrollado una imputación. No se ha desarrollado absolutamente nada. Es decir, el órgano judicial no ha actuado de ninguna manera. Eso es lo más grave que presenta el caso de María Corina en términos jurídicos. Ahora, otro elemento que le suma es que quien la inhabilita es un órgano administrativo, el Contralor General de la República, quien no tiene facultades según la Constitución para hacer una cosa como esa.
Muy bien.
Entonces, ustedes verán que ha sido procazmente conculcado el artículo 65 de la Constitución. Ya nada más que con eso tenemos para que ella pueda ir incluso escalando por las instancias venezolanas y presentar un caso ante la Corte Interamericana, porque se trata de violación de derechos humanos, en este caso de derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido. Y esto debe quedar sumamente claro en nuestra audiencia. Se le violaron los derechos a María Corina Machado por cuanto su inhabilitación no fue producida por ningún órgano judicial, ningún tribunal actuó, ningún fiscal actuó. Actuó un señor por allá en la Contraloría que evidentemente está siguiendo una directriz política, que evidentemente tiene una parcialidad política y que en base a esa parcialidad política, pues por ver efectivamente que la señora presenta, María Corina presenta unos números en las encuestas importantísimos, presenta una estructura política que se está desarrollando a lo largo y ancho de toda Venezuela, donde va, las llamas se encienden las personas, la siguen, la vitorean, es la gran favorita en las elecciones primarias. Y por largo respecto a los otros candidatos. Entonces, evidentemente, la administración del señor Maduro va y se defiende pues de esta manera, con una acción que es torpe, que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún asidero, ni jurídico ni administrativo.
Ahora, yo le voy a poner un escenario, porque quizás pensando en retroceso, pensando al revés, uno entienda cómo funcionan estos tipos de gobierno. Quizás es por la experiencia, ¿no?, vivida. Y si el escenario que quiere la administración del señor Maduro es llevar a María Corina con esta acusación, llevarla incluso a mayor popularidad dentro de la oposición, y que María Corina se convierta en la candidata a las elecciones presidenciales de Venezuela. Una vez que sea María Corina la candidata, única candidata a las elecciones presidenciales de Venezuela. Pueden haber otros, pero bueno, por la oposición, legitimada por la oposición, que sea ella la candidata, entonces Nicolás Maduro tiene la capacidad de decir, ella está inhabilitada y no puede ser la candidata. Vendrán 1,000 programas, las noticias como son, 1,000 entrevistas a Manso, 1,000 denuncias, el mundo entero denunciando, pero Nicolás Maduro dice que no puede ser la candidata porque está inhabilitada de acuerdo a las leyes venezolanas. Y Nicolás Maduro, pues, o no hace las elecciones o se declara ganador porque la otra candidata estaba inhabilitada. ¿Puede ser ese un escenario?
Sí, efectivamente podría serlo. O sea, hay que ser claro, hay que en el análisis lo que más vale es la honestidad y la asertividad, y ese podría ser un candidato. Pero allí sí yo les pediría que abramos, por ejemplo, el abanico de situaciones que nosotros hemos visto a lo largo de la historia en diferentes países. Eso le pasó, por ejemplo, a Walesa en Polonia. Eso le pasó al mismo Mandela en Sudáfrica. Y eso le ha pasado a una cantidad de líderes que han esgrimido la democracia como arma para superar un autoritarismo que es sumamente claro a todas luces y que evidentemente recibe como solución la fuerza de parte de quien tiene el poder. Y frente a la fuerza como una acción política, lo que cabe es otra acción política que neutralice la fuerza y que permita que la acción política siga conquistando las bases, porque una cosa es gobernar como con fuerza, con actos de fuerza, con actos de no pacíficos, no democráticos, y otra cosa es gobernar en un clima en el cual el pueblo te acompaña, el pueblo de alguna manera se sujeta y se somete a lo que es el arbitrio del Estado en términos generales, frente a una situación que a todas luces es muy clara, ¿no? Para cualquier ojo, pues que viola no solamente ya derechos humanos, etcétera, sino entonces incides en la paz del país, incides en la economía del país, porque no van a estar, así como no va a estar, y podríamos hacer 1,000 programas, 1,000 etcétera, pero también entonces no se van a hacer esperar las sanciones de los países democráticos, los reclamos de los países democráticos, el aislamiento nuevamente que venimos sufriendo, y iremos retrocediendo nuevamente en vez de avanzar en positivo sobre una línea que de alguna manera elimine sanciones, elimine estos descalabros económicos que ocurren en Venezuela como consecuencia de las sanciones, pero que de alguna manera van acompañados de la exigencia de más democracia, más transparencia, más orden y justicia, para que pues reine una verdadera paz en la sociedad venezolana.
Uh-huh. Aporto un dato más. Según la Contraloría General, María Corina participó en una supuesta trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó. Señoras y señores, María Corina Machado siempre ha sido una crítica, muy crítica feroz de Juan Guaidó, exiliado, por cierto, en estos momentos. Lo que yo creo, profesor, que está pasando es que una de las encuesta de Cati Verdad Venezuela de junio de 2023, dice que María Corina Machado aventaja por 14.6 puntos a Nicolás Maduro. Aquí está el eje de la cosa, profesor.
Claro. Sí, señor. Coincido por completo. Y no solamente ha sido crítica de Juan Guaidó. O sea, María Corina no ha tenido buenas relaciones con el resto de la oposición.
También.
Algunos que otros, sí ha habido como cierta afinidad, por ejemplo, con Diego Arria, con el señor Ledesma, con ellos ha habido cierta afinidad, pero, por ejemplo, con partidos tradicionales como Acción Democrática, como COPEI, etcétera, pues tradicionalmente las cúpulas de estos partidos ella las ha fustigado en diversas oportunidades como consecuencia de acciones que no han sido claras en consideración de ella, y inmediatamente esgrime su verbo, su postura, etcétera, crítica frente, por ejemplo, a elementos de convivencia con la administración del señor Maduro o con el respecto a elementos, por ejemplo, cuando se sientan a los diálogos, etcétera, pues muchas veces ha sido muy crítica de muchísimas situaciones y no le ha faltado razón. ¿Por qué? Porque, pues, en el fondo, cuando analizamos cuántos diálogos ha habido durante estos 24 años de ejercicio del poder en manos del PSUV, del Partido Socialista Unido, ¿qué hemos sacado de los diálogos? Pues nada, que se prolonga el poder en manos de ellos, te dan dos o tres regalitos, te dan dos o tres cositas, y seguimos adelante, y seguimos adelante, y seguimos adelante, y ellos se han ido prolongando en el poder, utilizando el diálogo, que es una herramienta para la consecución de la paz y de la estabilidad democrática, y se aprovechan de esas herramientas para continuar con un régimen autoritario, con una postura autoritaria y autocrática, ¿no?
Claro, profesor, Maduro ha tenido que convivir con un presidente encargado como Juan Guaidó, con una asamblea nacional electa, que incluso no tuvo edificio donde reunirse, tenían que reunirse virtualmente con ha tenido que convivir con que 60 países del mundo democrático estuvieran apoyando a Juan Guaidó y no lo reconocieran a él. Ha tenido que lidiar con las sanciones de Estados Unidos. Ha tenido que lidiar con otras sanciones también de Europa. Ha tenido que lidiar con todo esto. ¿Qué le hace pensar que Maduro en este momento pueda cambiar y entregar el poder si es que lo pierde?
Pues el desgaste, ¿no? Uno de los elementos importantes que conlleva la tenencia del poder, el manejo del poder, es el desgaste que lleva quien lo tiene. Si nosotros miramos Cuba, ahí hay un ejemplo interesante, ¿no? O sea, en el fondo, Fidel murió y Raúl ya no está, está Díaz-Canel. Y por supuesto que han ido pasando de mano en mano, pero evidentemente que hay diferencias entre lo que significaba que Fidel gobernara a la postura que lleva Díaz-Canel con relación a algunas cosas. Y evidentemente que eso seguirá cambiando. Y muy probablemente, tarde o temprano, pues Cuba recuperará su democracia, al igual que nosotros. Quizás Maduro no sea el elemento como que más conciliador para un proceso de transición a la democracia, pero sí se va a ver sujeto al desgaste que ya tiene, porque las encuestas mismas te lo está diciendo. Cuando María Corina tiene 15% encima de Maduro y miramos cuáles son los números de popularidad y de aceptación del gobierno de Maduro, sabemos que no están en una buena posición, están en una posición sumamente difícil. Y que si se mantienen, pues, con todos los elementos que nosotros hemos ido viendo. O sea, superó con el tiempo los 60 países que criticaban su legitimidad. ¿Pero qué hizo? Alargó el tiempo. Pero en el fondo tuvo que tragar duro. Tuvo que tragar aceite, tuvo que tragar elementos que yo estoy seguro que no fueron cómodos para él.
Profesor.
Ya Maduro no viaja como viajaba antes, no viaja libremente, se cuida muchísimo de viajar.
Profesor, en la lista de, 7, 8 candidatos por parte de la oposición, ¿no? Aparece también Capriles. Capriles está inhabilitado.
Sí, claro.
Es otro de los candidatos inhabilitados. La pregunta mía es, ¿con quién se sentiría cómodo Maduro entonces?
Bueno, yo creo que él se sentiría cómodo con el conde del Guácharo, ¿no? Con Benjamín Raucero. ¿Usted cree? Pues yo creo que el origen de esa candidatura viene por allí, ¿no?
Y ahora se hizo independiente.
Ahora está independiente, sí, está apartado.
Sí, él se apartó del proceso de primaria porque allí aplican con una inteligencia política muy profunda la teoría de la rebanadora, ¿no? O sea, yo le quito con un candidato 0.5%, le quito con otro candidato 0.5%, y con otro candidato 0.5%, y así vamos rebanando el universo electoral.
Claro que sí, de
todas. Y al rebanarlo, evidentemente que quien más sale favorecido con esto es el candidato del PSUV.
Sí, no, por supuesto. De todas maneras, usted hacía hace un rato la comparación con Cuba. Yo no me gusta la comparación con Cuba porque por lo menos en Venezuela hay elecciones, hay una oposición que Maduro tiene que estar luchando contra ella. En Cuba no existe ni tan siquiera una oposición legalizada por el gobierno. En Cuba existen algunos activistas, los pobres, que están totalmente abatidos por el gobierno. Y Díaz-Canel sigue lo que le dice Raúl Castro y lo que le dice el buró político del partido, y que dejó hecho Fidel Castro. Tendría que aparecer un Gorbachev en el futuro, ahora que hay buenas relaciones con Rusia. Tendría que aparecer un Gorbachev para que cambie la situación en Cuba. No se ve, por lo menos igual que en Venezuela. Venezuela quedó como una sociedad capitalista con estructura de dictadura, pero todavía hay una sociedad capitalista que Fidel Castro cortó por completo dentro de Cuba desde que llegó al poder en 1959. Ahora, la pregunta de los 64.000. ¿Cuánto, o sea, las elecciones pudieran ser amañadas por el Colegio Nacional Electoral, pudieran ser robadas por Nicolás Maduro? Lo único que yo estoy seguro es que Nicolás Maduro no va a cometer el error que cometió, digo error entre comillas, Daniel Ortega en Nicaragua, que abandonó, que fue a elecciones y después perdió con Violeta Chamorro y tuvo que entregar el poder. ¿Algo va a hacer Maduro para no llegar a esas elecciones? No sé lo que va a hacer. ¿Cuál es la percepción que hay dentro de Venezuela?
Sí, ese es un escenario, ¿no? El escenario de que no ocurran las elecciones. La otra es que vayamos a un escenario con una oposición escogida por Maduro.
Ese es el otro.
Es decir, con una oposición que sea este señor Rauseo, etcétera, como fueron las elecciones del 2018. Pero evidentemente que se va a enfrentar con el problema de la legitimidad o ilegitimidad de su mandato, porque tú no, o sea, la gente en el mundo no es tonta, si te explico, y en este momento del planeta, del mundo que vivimos, pues no hay un cierre total nunca de comunicaciones, no hay una posibilidad de aislamiento absoluto. Entonces, tarde o temprano la gente en el mundo se entera de cómo ocurrieron las cosas o de qué manera ocurrieron. Entonces, es muy tonto pensar que, yo pongo la oposición que yo quiero y todo el mundo se traga el cuento de que aquí hubo elecciones democráticas. Evidentemente que tendrán ya, desde ahorita, su adjetivo calificativo de elecciones controladas por el señor Maduro. Otro escenario es precisamente, el primero fue no elecciones, el segundo, elecciones con una oposición de Maduro. Y un tercero sería una elección en la cual eventualmente haya la posibilidad de que se produzca una transición. Ajá. Yo pienso que la oposición se está preparando nuevamente para agarrar ese elemento electoral con fuerza y tratar de posicionar mediante la estructura que pueda crearse a lo largo y ancho del país un elemento democrático que presione con fuerza. Es decir, aun cuando hablemos de votos, los votos son voluntades, los votos son personas, los votos son individuos que de alguna manera manifiestan un desacuerdo, un descontento, que ejercen determinados puntos de presión, claro, y que de alguna manera inciden en una cantidad de hechos que tarde o temprano pueden llevar al quiebre de la coalición dominante así, en Venezuela, ¿no?
Así mismo es.
Y así es que ocurren las verdaderas transiciones en el mundo, ¿no?
Ojalá, sin duda. ojalá. Además, sí. Ahí está usted para analizar lo que ocurre.
Profesor Gustavo Manso, tiempo vencido.
Sí, señor. Llegamos a 9:20.
Gracias, un abrazo. Hasta la próxima.
Cuídese mucho. Les mandamos un abrazo desde Venezuela a todos. Gracias por estar siempre allí.
Hasta aquí, Tema Fondo.